la cita la plaza color.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Jefe, el cliente, él puede despedir a cualquiera de la empresa, desde el presidente para abajo, por el simple medio de gastar dinero en otra parte. Esto lo decía Sam Walton. Sam Walton es un empresario que revolucionó la forma de vender productos, la forma de tratar a sus empleados y la forma de motivar a los clientes. ¿Hay suficiente data de este señor en la web? Como para explayarnos acá. El sistema nos enajena. Nos enajena el fútbol, nos enajena la política, nos enajena la religión, nos enajenan las redes sociales, nos enajena el supuesto concepto de éxito, como si cada individuo no tuviera la capacidad de decidir qué es el éxito para cada quien. ¿A quién le conviene esto? A los poderosos. Divide y reinarás, ya había avisado Julio César en la Roma de antes de Cristo. Y acá estamos, 2000 años después, con ellos, los que mandan, cumpliendo al pie de la letra aquella premisa. Estamos separados por un equipo de fútbol, separados por un partido político, separados por la xenofobia, por el racismo, por el clasismo, por el especismo, por la religión, por el pañuelo verde y el celeste. Pero estar separados no sería lo grave. Elegir una religión u otra, un partido u otro, es libertad. El problema es que si la otra o el otro elige lo contrario, es el enemigo. Odio para el que piense diferente. ¿A quién le conviene? A ellos, a los poderosos, a los que dominan el mundo, a los que nos dominan a nosotros. Vayamos un ratito al fútbol, que para eso estamos. En la primera final en la cancha de Boca, cerca del mediodía, después de todo lo que había llovido, cualquier persona sensata sabía que en esas condiciones no se podía jugar, menos aún la Conmebol. Como la gente no importa, primero decidieron postergar el comienzo. Finalmente, después de un rato, primó la sensatez y lo suspendieron para el día siguiente. Lo de la revancha fue muchísimo más grave. Desde un presidente que vive en vaya a saber qué nube y una mañana se levantó con ganas de que se juegue con visitantes, hasta una ministra de seguridad que alardea de que si vamos a controlar el G20, ¿cómo no vamos a poder controlar un partido de fútbol? Todavía estamos esperando las explicaciones porque los hechos ya están ahí. Piedrazo, vidrios rotos, gases, futbolistas que no están en condiciones de jugar. No hay partido. No puede haber partido. Más simple, imposible. Y ojo, ni siquiera nos interesa hablar del color de la camiseta de los damnificados. Porque como nunca antes, los damnificados no tenían ninguna camiseta. O sí, las tenían todas. Porque el mundo estaba pendiente de esta final. Los dueños del negocio pretendían jugar a toda costa, por dinero, más dinero y un poco más de dinero, y cagándose en la gente. Ya va siendo hora de darnos cuenta de que nosotros tenemos el poder, de que nosotros podemos cagarnos en ellos. Solo necesitamos hacerle caso a la frase de Walton: no consumir. No nos cabe que Zuckerberg use nuestros datos en beneficio propio de laboratorios, partidos políticos, países, empresarios o lo que fuere. Salgamos de Facebook. Si salís vos, y vos, y vos, y vos, y todos, Zuckerberg no podrá manipular más a nadie. No solo eso, se funde. No existe más. Apple te caga cambiando sus productos cada 2 por 3. Salgamos de Apple. Jumbo, Carrefour o Coto te estafan con los precios. Salgamos de ahí, vayamos al almacén, al chino, o comamos polenta un rato. Ya van a dejar de estafarnos, porque sin consumo no existen más. La Conmebol, la AFA, la policía y los barras te espantan de las canchas. Salgamos del fútbol. Ellos van a perder muchísimo más que nosotros. Nosotros perderemos una diversión y tendremos que buscarnos otra. Ellos, que viven de nosotros, directamente tendrán que buscarse una vida. Hay que salir. Pero claro, para eso necesitamos la utopía de unirnos, sin banderas, sin fronteras. Está bien, lo dejaremos para después de la extinción. Revista Un Caño. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar la chimenea. Buenos días, ¿qué pasa ahí del otro lado de los labios? Bienvenido, bienvenido, vecino. Hay uno que le han comido la lengua a los ratones, ¿será? Bueno, perdón, vale. Bienvenido, bienvenido, vecino. Estamos en un nuevo programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. ¡Hola, Chelo! ¿Cómo le va, compañero Marcelo Daniel Bucci? ¿Estamos?
Ya está, ya está.
Ah, provechito, compañero.
No. ¿Cómo provechito? Estaba justo... Me había metido un pedazo de criollo.
Hubiera metido el chiste ahí que siempre...
¿Cómo va a ser eso?
Bienvenido, don Charras, ¿cómo le va?
Bienvenido, ¿cómo le va? Un saludo a la audiencia. Tenemos gente.
Tenemos gente.
¿Cómo le va, Marcelo Bucci, ante todo? Sí, también Karina, que está diciendo.
Karina. Bienvenidas, chicas, Julieta y Lu. Lu y Julieta, cineastas o futuras cineastas. No, creo que uno es... Lo más interesante de la carrera de cine es que uno se convierte en lo que va a ser... Haciendo hola, ¿no es cierto? Bienvenidas, sí. ¿Cómo les va?
Bienvenidas, ¿qué tal? Hola. Sí, es un oficio, entonces al ser un oficio también es una profesión si uno la toma. Hay muchos cineastas que son cineastas y no pasaron por la academia, entonces está en uno considerarse cineasta o no.
Conozco una cineasta que en realidad es una investigadora, Mariana Arruti, es antropóloga. Ella se recibió de antropóloga e hizo una película que se llama... la película de Trelew, ¿cómo se llama? La fuga que fue masacre. Y la mujer no es directora. Es una antropóloga que, bueno, logró armarse con un equipo. La clave ahí es el trabajo en equipo, ¿no?
¿Y esta compañera, Viviana García, era el nombre? ¿También ella?
No, la Vivi García, cineasta. Sí. La Vivi García, una vieja, una antigua compañera que... No es vieja, es de mi edad. Pero bueno, uno a veces... Lo hacen quedar como un viejo.
No, me tiren, déjame.
Bueno, bienvenidas, chicas. ¿Por qué han venido acá? Una pequeña introducción de lo que vamos a estar charlando.
Bueno, nada, más que nada presentar que hoy vamos a estrenar el documental que estuvimos trabajando con ustedes a lo largo del año en el marco de lo que es la muestra, la onceava muestra de no ficción de Realización Audiovisual 3, que es la materia en la que estuvimos haciendo el documental.
Claro.
Y nada, que se estuvo desarrollando ayer y se va a desarrollar hoy también.
Dos jornadas para la proyección de todos los trabajos finales de la materia de la cátedra de la Facultad de Cine.
De Artes, claro, la carrera de Cine y la Facultad de Artes. Claro.
Departamento de Cine.
Departamento de Cine.
Yo me acuerdo que cuando estudié cine queríamos hacerlo facultad, pero...
Claro, porque era de filosofía.
Exacto.
Vamos a estar hablando de esto. Bueno, van a estar hablando las compañeras más que nosotros, ¿no? Vamos a estar. ¿Y qué otra información tenemos hoy?
¿Qué información? Bueno, tenemos también un tema con respecto a la piojera. Hay novedades, compañeros, sobre eso. La verdad que unas novedades para nada gratas. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso. No queremos adelantar como para...
Te vamos a estar contando un poco que lo que se viene.
Lo que se viene, que va a ser jodido. Va a haber chisporroteos y algunas disputas, ¿o no? ¿Qué opina usted?
Yo repito lo que hemos repetido siempre, no yo, sino defendamos a Alberto, y repetido que persevera y triunfarás, nada más.
Sí, y también de decir...
Las tácticas,
los negocios
o los lugares van cambiando, sí. Pero esto de garantizar la gestión popular es el camino. Vamos a estar hablando de eso detenidamente. ¿Con qué pensábamos?
Y bueno, el otro tema es justamente con el texto con el que pensábamos. El texto con el que empezábamos es de la revista Un Caño. ¿Conoce esa revista? Yo la verdad no sé. No
el
sé.
Material lo pasó Damián Santa.
Don Damián Santa, que es un futbolero, un amante, un apasionado del fútbol como deporte, como espectáculo, no como negocio. Le gusta leer este tipo de informaciones y la revista Un Caño me parece que tiene mucho que ver con la cuestión del deporte y mezcla esta cuestión muy sana de política con el deporte para pensar en reflexiones y en análisis que a veces nos apabullan, nos avasallan y nos atropellan como sociedad, ¿no? La situación vivida el fin de semana creo que es una muestra más de tantas.
El fin de semana nos seguimos.
Bueno, sí, la verdad que seguimos porque es un espectáculo bochornoso que da una institución tan corrupta como la AFA. Podemos empezar a hablar de aquel hecho de los 38 votos contra los 38 votos, cuando la realidad es que eran, en vez de 76 votos eran 75, pero salieron de 38 a 38, o sea, un voto de más. En fin, eso es una muestra de un montón de otras cosas más. Vamos a estar hablando de eso, pero también vamos a estar hablando de la violencia, como la titulan tan descarada y mediocremente los medios, es muy fácil hablar de la violencia, pero es muy difícil saber analizarla y trabajarla. Creo que nosotros podemos dar ejemplo como personas que militamos en un espacio que por su nombre ya es bastante estigmatizado y criminalizado.
Pero a mí me parece que más allá de eso se trata siempre de buscar un chivo expiatorio. Exacto. Por ahí pasa.
Uh-huh. Cuando el problema es el sistema, claro, en general. Claro. Por me parece que ese es un aspecto, ¿no? Hay una visión sistémica que muchos tratamos de tener y que justamente los medios y los más poderosos de los que hablaba el texto busca siempre reducir. La idea de hablar de sistema es hablar de que no se trata de encontrar un chivo expiatorio o un culpable o un responsable. Puede haber niveles de culpabilidad o de responsabilidad, pero el problema somos todos y todas.
Teléfono para comunicarse, para enviar la opinión.
489-39-29, ese es el teléfono fijo de nuestra querida Radio Libre. ¿Sabe qué? Iba a decir Radio TN. Se me vino a la memoria.
No mezcle, porque la gente no...
Radio Libre 92.7, esta radio en el corazón de Alto Alberdi, del pueblito de La Toma. Y si no, también al WhatsApp.
3515-938-664, repetimos, 3515-938-664. Pueden enviar sus mensajitos vía WhatsApp y también recordarles que participan por el sorteo de una pizza del bar El Barcito.
Así es.
Ahí en la avenida.
Pizza. ¿Qué pasó en la última pizza?
No sé.
No había ganado.
Usted le encargó de...
Sí, pero no sabía quién ganó. No. Bueno, recordamos esta nota que leímos al principio como introducción de nuestro programa. Se llama Hay que salir, de Cristian Colona, y decía en su encabezado: es hora de darnos cuenta que estamos manipulados por corruptos e inútiles en todos los ámbitos de la vida. Nos quieren estupidizados de rodillas. Y si nos levantamos... Bueno, es una pregunta que los dejamos para ir pensando en el resto del programa. Escuchemos una música, Don Charra. Yo seguiría con esto de los temas dedicados a la violencia. ¿Qué le parece si escuchamos Nunca Seré Policía? ¿No una forma de provocar?
No me gusta ese tema.
Bueno, diga.
No me gusta. ¿Y para qué me pide los temas de la mano? Vos sabés que 2 de la mañana me estaba mandando qué ponemos mañana. Y uno le manda los temas y después pasa lo que quiere.
Es un tema.
Te hace ilusiona que va a pasar los temas.
Es un tema de Doña Hila Chaludueña, que ha faltado hoy, al igual que Luisito Salcedo. Les mandamos un saludo a Paula Torres y a Luis Salcedo, que no han podido venir al programa.
Y fin de año y están todos apretados.
Sí. Y bueno, el tema Nunca Seré Policía lo había pedido ella hace como 3 semanas cuando hablamos de las cárceles. Pero bueno, diga, ¿qué ponemos? ¿Somos argentinos?
Ese le iba a pedir.
¿De quién es? De los manceros santiagueños. Somos argentinos, un tema dedicado a estos porteños que a veces se dedican a querer hacer un país que no es para todos, me parece.
Ya vamos a hablar, pero no es un problema de porteños.
No, pero eso a veces lo agrava. Quédese de este lado, de aquel lado del parlante, vecino, vecina, escúchenos en este programa 227, ducentésimo, vigésimo, séptimo programa de La Chimenea, el semanario radial de Defendamos Alberdi. Ya volvemos, somos argentinos, los manceros santiagueños.
Abrigas a tus hijos, a mis hijos. ese país te espera para el abrazo y ama la bandera que ama vos y lo vi cantar tu mismo himno con fervor y quieren ver grande esta nación y en ese país el pecho hará son canción de amor. Muy pocos maestros y doctores hay allí. Ay, hermano, y esa inundación. Ese país en tu mesa es tu trigo y es tu vino y es la manta con que abrigas a tus hijos, a mis hijos.
Toma mi mano y vamos hacia el vamos.
Si somos agradecidos,
si somos argentinos.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Le gusta el tema, ¿no?
Me encanta los manceros. ¿Por qué de una forma esos rasgueos de guitarra, esas voces en eco, me hacen ir tipo a Famatina, vio? Que se ve la cordillera de fondo con los álamos, todo verde. Después le
decía. Pero que son santiagueños ellos, ¿no?
Bueno,
no, digo, ese tipo fueron de parte paisaje. Del paisaje, claro. Claro, claro. Pero escuchábamos, ¿no? Soy argentino en la voz de los manceros santiagueños. Uh-huh. Ese ya mítico grupo de Santiago del Estero. Tan querido a nivel popular.
Sí, no existe. Perdón, me pregunta.
¿Cuántos años tienen? No, son viejos. Ya se murió uno, se murió Fatiga hace un año, 2 años. Y está el viejo Paz todavía. Y es más, se pelea uno de los hijos se peleó y bueno,
se peleó con
ya fue famosa la pelea, así bueno. Esas cosas de los egos y demás, los retos en público,
los artistas son complicados.
Los artistas son.
Bueno, vamos. Pero hoy no vamos a hablar de artistas, ya hablamos de artistas.
También.
¿Cómo?
Un par de vinos.
No vamos a hablar de artistas ni de borrachos. Bueno, sí vamos a hablar de borrachos. Los borrachos del tablón, los borrachos de... que no lo
¿Qué bochornas?
La verdad, a mí me daba... Yo una mezcla de sentimientos, ¿no? Bronca, vergüenza ajena, pena, angustia, risa.
Yo creo que fue una sensación de frustración generalizada de todo el pueblo argentino, lo que nos pasó, de gran parte, digamos.
Y porque... también de hartazgo, como que uno ya está acostumbrado a que pasen estas cosas.
Pero lo que pasa es que siempre es lo mismo. O sea, siempre pasa algo que, fruto de la improvisación, fruto, ¿no?, de hago cualquier cosa, la corrupción que se mete por todos lados. Y en esto que hablábamos de cuál es la explicación que dan todos, el problema son las barras.
Claro, los violentos.
Son los violentos. Que bueno, puede ser cierto.
Es un aspecto fundamental del problema, pero es mucho más complejo.
No sé. Yo digo que la barra, y no es por defender a la barra, pero yo digo que la barra es parte del negocio. Esto es un negocio grande donde participan jugadores, directores técnicos, dirigentes, periodistas, las cadenas de televisión, diarios, acá diarios deportivos que venden miles de diarios todos los días.
Y venden y hay fruta, gente, son amarillistas.
Hay gente
el amarillismo,
que, claro,
el periodismo amarillista en la Argentina es deportivo, futbolero, ni siquiera deportivo, futbolero. Sí.
Pero digo, hay un montón de engranajes de una gran cadena en el cual la barra es un engranaje más. Porque, a ver, nadie canta las canciones de la barra.
Todos.
¿Cuántas veces la Quilmes u otras empresas, no recuerdo en estos momentos, han hecho propaganda de sus productos con las barras? Porque así vos sacas un bombo, ¿cómo es que está representando la barra? Y esa barra...
La cultura de la hinchada.
Esa, pero yo separaría lo que es la cultura de la hinchada de lo que es el engranaje
sí,
de la barra. La barra es un engranaje.
Pero es parte de la hinchada, en teoría.
Si quiere, dirige la hinchada.
¿Qué le parece?
Si quiere, la dirige. Uh-huh. Y es una cuestión de poder, de ese engranaje, que cuando salte ese engranaje, bueno. Pero es lo mismo. O sea, como analizábamos el otro día con un amigo mío, si la si la barra es corrupta, digamos, los periodistas también son corruptos, los directores técnicos también son corruptos.
¿Los directores técnicos?
Los dirigentes son corruptos. Uh-huh. Y por arriba de todo eso está el Estado. El Estado jugando a no sabemos qué.
No sabemos.
Bueno, decimos...
Parece vamos que es el gran gerente de todo
vamos
eso.
Vamos a ser tranquilos, digo, vamos a ser tranquilos.
No,
pero es un dejar hacer, es un... porque son cosas deliberadas.
Yo creo que es más grave que dejar hacer. Es un sistema, Charra, es un sistema en el que se ha vuelto una necesidad, y creo que el texto lo explicaba muy bien, se ha vuelto una necesidad de todos estos grupos, los gobiernos de turno. No es el Estado, son los gobiernos de turno. Bueno, sí, gobierno tras gobierno se ha vuelto tan intensa esa vinculación económica, logística. Hay una logística por detrás donde están las fuerzas de seguridad. A ver, que el colectivo, y esto ya lo hemos... es seguir repitiendo cosas que ya hemos escuchado, pero a mí me sorprende cómo siguen habiendo tantos análisis y no hay la cuestión más simple. A ver, un colectivo que dobla frente a una hinchada rival en un país donde el fanatismo y la pasión llegan al extremo, tenés que poner las paredes que siempre se ponen y no estaban puestas, no había medidas de seguridad.
Había un operativo de seguridad, o sea, ¿qué hacía prefectura ahí? ¿Qué hacía gendarmería? ¿Qué tienen que hacer en un partido de fútbol? Había 2.000 policías, ¿vos sabés lo que son 2.000 policías?
Es la hipótesis de conflicto del enemigo interno.
Pero es una barbaridad de policía.
Ahora, tienen la hipótesis de conflicto del enemigo interno, y el enemigo interno no hizo bosta todo. Entonces, hay una connivencia ahí de algún tipo.
No, tampoco, porque no es que hubo una rebelión popular en el medio.
No.
Ubiquémonos en el medio.
No, por eso. Pero está armada, si no, una rebelión popular no se coordina de una manera más.
Pero como vos lo decís, así parecería una cosa así, entonces... Acá hay otra cosa, hay cosas que desconocemos. Hay internas del poder, hay internas entre la policía, y hay un hecho clave que es la interna de la barra. Entonces, ¿qué pasó que lo entregaron? Si lo entregó, algunos dicen que los directivos River. Bueno, y eso es clave. Es clave. Pero porque te digo yo, para mí es simple, salta un engranaje. Salta un engranaje. ¿Qué es engranaje? Y hace que todo se desmorone. Porque es un engranaje. Y vos fíjate. Y los invito a los oyentes que hagan esto. Cuando uno mira un gol de cualquier equipo, ¿qué hacen las cámaras? Muestran al jugador y muestran la barra. Muestran al jugador. Bueno, entonces, es parte de eso. Es parte. Entra la hinchada, entra. Entonces, es parte del show. Es parte del show. Y que nadie siquiera hace cargo de eso. O sea, ¿qué dicen? La culpa la tiene, ¿sabes lo que vengo escuchando yo? Que la culpa la tiene la barra.
Sí, usted fue de la barra, compañero, en su momento.
No, sí, pero más allá de eso. ¿Quién no? Es un montón pasaron
por
la barra.
Sí, no se trata de eso. Es una estigmatización.
Pero por eso te digo, el estar parado.
Lo cortan por lo más
parado en, estar parado en la tribuna no significa que vos ya sos el culpable de la violencia o por esa pasión.
Y eso es lo que están instalando los medios.
Claro. Eso es lo que acá hace como 25 años se dijo que no se iba a permitir más estar parado en la cancha. Que todas las canchas tenían que tener butacas para que se sentaran.
Pero culturalmente no podés lograr eso, porque la Argentina, el pueblo.
Yo no me banco un partido sentado. Yo voy a la cancha y me paro. No puedo verlo sentado. Me siento cuando termino.
Es como ir a un recital de rock que te den un asiento. Cuando tenés que hacer pogo ahí.
No sé, pues no veo los recitales rock, pero digo...
Son cuestiones culturales, me parece. Pero estamos... O sea, se mezclan cosas y creo que hay una intención de mezclarlas.
Por supuesto.
Ahora, hay un pensamiento maquiavélico que ayer lo charlamos con el compañero, con el cacique. Uh-huh. Y este pensamiento era bastante maquiavélico, que siempre salen, incluso cuando pasó lo del 2001, cuando pasó lo de la rebelión policial en Córdoba, en todos esos hechos donde se llega a un extremo de impacto social, cultural, visual, mediático, de un hecho, bueno, suele aparecer esto, ¿no? Y algunos piensan y aventuran que la cuestión esta, este estallido que se produjo el otro día, fue digitado de alguna manera por algún espacio de poder que necesitaba descomprimir la situación por ahí para que no estalle, ponerle en el G20. O que se buscó para, no sé, sí, hay posturas, oposiciones, igual no era esa la idea.
Yo no descarto nada, porque todo es posible, porque las relaciones...
Hay un entramado muy complejo.
Las relaciones entre esos actores que mencionamos recién, uh-huh, es muy compleja. Uh-huh. Y abarca desde traiciones, desde lealtades, desde negocios. Entonces, es un engranaje muy grande, que bueno, que hasta que no se sincere eso, o sea, para mí la forma es sincera, que lo barre un actor más.
Y otra cosa,
no lo quieren sincera, o sea, la más fácil es decir, mira, de la Rúa, ¿cuánto hace que fue gobernador, que fue presidente de la Rúa? 2001 se fue, ¿no?
20 años.
2001. Lo miro más, chico, porque somos contemporáneos. ¿Te acuerdas por qué se hizo famoso de la Rúa? Que hizo una ley contra la ley del deporte, que el que tirara una piedra. Bueno, se siguieron. Hoy en día ni siquiera en la Liga de Córdoba se pueden jugar partidos de visitante contra visitante. O sea, que pueden ir los visitantes cuando van 100 personas. Y eso perjudica notablemente a los clubes porque le dejó a la familia. ¿Pero por qué pasa eso?
Yo creo que hay...
Claro, pero es la desintegración, digamos, de la sociedad que se refleja ahí. No es un problema solamente.
Y creo que todo se reduce a la lógica esa del consumo. Hoy en día, al espectáculo del fútbol le sirve más, de alguna manera, los barras que la familia. Me parece que hay algo de eso también. Ahora, hay un problema más grave que siempre se busca como chivo expiatorio, y es el problema. Este entramado del que hablábamos hace un rato, de fútbol, de política, de cultura, de poderío mediático, no abarca a un jefe de barra, o al presidente actual, o a la ministra de seguridad, o a la fuerza policial, no. Abarca a millones de personas. Es un sector mayoritario, como todo, cuando hablamos del clientelismo en la política. ¿Por qué hablamos de que es un problema tan grave y complejo? Porque no abarca a los sectores que están conectados en eso, que ya de por sí hablamos de miles, de decenas de miles de personas. No, son cuestiones más profundas que nos abarcan culturalmente, y que lamentablemente hay cosas que culturalmente las vamos aceptando de una manera positiva, cuando habría que revisar qué es lo positivo y qué es lo negativo. Pero bueno, es para seguir charlando. También se viene la cumbre del G20, y que me parece que hay un aliciente.
Yo estaba pensando algo para ya cerrar esto.
Sí.
Y que no me animo a decirlo porque quizás me estoy traicionando a mí mismo.
A ver, don Charro.
Yo me pregunto en qué momento dejamos de ser hincha y pasamos a ser cliente. ¿Mm? Me lo pregunto siempre. Uh-huh. Y ese sentimiento encontrado entre lo que significa la pasión, que no es la pasión por el club nada más.
No.
A ver, ¿qué me pregunta vos que es Belgrano para mí?
A ver.
Es parte mía.
¿Por qué?
Por los momentos que pasamos en la tribuna, por los amigos que tengo, que conocí en la tribuna, que nos hicimos amigos entrañables en la tribuna, por esa amistad.
Por esa necesidad gregaria de pertenecer a un grupo grande. O sea, uno va a la cancha y ve miles de personas que están en la misma.
Pero también eso, está bien, ¿no? pero si yo me pongo a hacer un análisis de los... Dormí tantas horas en mi vida, trabajé tantas horas en mi vida, un porcentaje importante, no digo todo, lo pasé en la cancha.
Horas en la cancha.
Lo pasé en la cancha.
2 horas.
De chiquito, desde los 11 años hasta ahora que tengo 40 y pico. 40, que les importa.
4 horas por mes.
Y más.
Claro.
Y más, porque si vos... Entonces, esa es la pasión. Y esa pasión, no, al contrario, no es nada malo, porque también surgen muchas cosas de ahí.
Exacto.
¿Entendés? Surge compañerismo. Y a mí me ha pasado de tener ganas de alejarme por todo lo que nosotros estamos pensando. Y no me termino yendo a la cancha, no por los jugadores, sino por mis amigos. O sea, por mi grupo, que no es tan grande ahora como lo fue en algún momento, sí o no, por la historia o por los momentos vividos dentro de la cancha. Es eso. Pero cruzándose, ya esto, ¿no? Que vos vas a la cancha y que... Porque si uno se pone a ver, tenés que pasar los cordones de la policía, que te maltratan de entrada, muchas veces los baños están rotos, muchas veces hace calor y si llueve juegan lo mismo, y hay una falta, querés comprar una coca, te venden una coca a 100 pesos,
sí,
que le ponen la mitad de agua y no tiene gas, y te venden una pati, yo no compro nunca más nada en la cancha, pero lo he visto.
Entonces, he escuchado un montón de personas que...
El maltrato que hay hacia el hincha,
uh-huh,
el maltrato que hay...
La cosificación
por el negocio,
la inhumanidad.
por el negocio, uh-huh, ¿entendés? Uh-huh. Hoy te cobramos el día, el socio, hoy te, y lo naturalizamos. Sí. No decimos nada.
Exacto.
¿Entendés? Te calda la boca, baja y pone. Y si te dicen, te voy a cobrar 1,000 pesos la entrada, y la gente va. Entonces,
la resignación.
Pero, sí, también. pero hay que entender eso también. Sí. Porque para poder entenderlo, el grupo o la historia que uno carga atrás es parte de ese sentimiento cuando se dice en el sentimiento. Pasa que, bueno, el sistema idea, digámoslo, que eso, como muchas otras cosas, como vamos a estar hablando de la piojera, lo transforma en negocio. Uh-huh. ¿Se entiende?
Uf. Hablando de ese tema, sí, yo creo que el gran problema de los barrios céntricos, inmediatamente pegados al centro, los antiguos barrios pueblos, bueno, están viviendo esa cosificación, uh-huh, esa lógica del negocio. Y una vez más en nuestra radio, en nuestras reuniones, en nuestro programa Don Charras, terminamos llegando al mismo problema de siempre. El problema termina siendo el consumismo y el negocio por detrás de cada actividad social, cultural, política que hacen, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿ninguna opinión? Aquí hay un par de mensajitos. Oscar Álvarez dice: vamos con todo, con la chimenea. Kete, mi querido hermano Marquitos, manda unos, ¿cómo se llama?, unos brazos de Popeye ahí haciendo fuerza. Bueno, ahí hay un par de personas que nos están escuchando. ¿Usted tiene algún mensaje?
Sí.
A ver, dígalo.
Ahí mando saludos a Alejandro Barrera, Chipaca. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Manda un saludo, vamos a aprovechar para leerlo ahora. La querida compañera Ana Linares, sí, que dice: la Biblia te invita a celebrar el cierre del año 2018. Te esperamos con música en vivo, narraciones, taller de collage, presentación de nuestro espacio para mujeres, maquillaje artístico y danza, este sábado 1 de diciembre a partir de las 18 horas en la Biblioteca Popular Casa del Pueblo Alberdi, calle Chaco 74, perdón, aquí en pleno barrio Alberdi. Vamos a estar repitiendo esa información. Uh-huh. Convocamos ahí a la gente, quiere pasar un grato momento.
Sábado 1 de diciembre a las 6 de la tarde.
De las 6 de la tarde, donde están también las compañeras Coneja y Mara, ahí con el taller de collage, una experiencia que viene funcionando desde hace ya más de un año y que felicitamos desde acá, ¿no?
Cierre del año de la Biblioteca Popular Casa del Pueblo Alberdi, Chaco al 74, esto es Corazón de Barrio Alberdi, sábado 1 de diciembre a las 6 de la tarde.
Así es.
¿Qué más?
Ya vamos a estar yendo con otro mensaje.
Vamos a estar yendo con otro mensaje. Vamos a una musiquilla. A ver, ¿qué puede ser?
Había pedido un tema a la Paulita.
¿Cuál era?
No sé. Ustedes
uno de Moby.
No, uno un tema en inglés medio cheto.
Sí,
no sé,
pero ese yo lo pondría más para relajarnos más adelante. Yo ahora pondría, bueno, otro de Paulita que es más viejo, Párate y Mira. ¿Viste? ¿Uno no le gusta?
No, está nuevito.
¡Oh, qué cara dura! Este viene con tema, bueno, de los 80.
Pero yo soy viejo.
Con frase de los 80.
Pero yo soy viejo.
No, además, Párate y Mira. Es como los medios son eso, ¿no? Es pararse y mirar la gilada que va pasando por la caja boba.
Párate y mira.
Escuchamos, Párate y mira.
La gente, especialmente las damas.
Párate y mira.
Se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. No se da cuenta, ella sigue en su juego, va para adelante, sigue con su meneo. Cuida su cuerpo, no le da respiro, y escucha lo que digo, y mira lo que digo. ¡Y que me maten! ¡Oh, hey! Y esta cacha va moviendo a la morocha, con ese ritmo se pone palpitante. Esa morocha no es para principiantes, quien más quisiera ser el mejor navegante. Lleva bien puesto su vestido escotado, va caminando con su pelo ensortijado. Se va moviendo como un gato enjaulado, paso tranquilo, llevado al lado a lado. Y eran amores, esos amores, y eran amores,
que no te cansan.
Y eran amores, esos amores, y eran amores,
que no descansan.
Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Como si nada consigue su juego, siempre distante, siempre hacia adelante. Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido. ¡Ay, que me mate! ¡Oh, oh! Y ella te pide que le diga la verdad, ella te pide que hable con sinceridad, que le diga muy cerca del oído lo que tú quieras que tenga decidido. Esa mujer no resulta si es perdida, y si la pierdes, perde también la vida. Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido. Y eran amores, esos amores, y eran amores que no te cansan. Y eran amores, esos amores, y eran amores que no descansan.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos al Verdi. Escuchábamos Párate y Mira, en la voz de Baiano, por el grupo Los Pericos, dedicado a la cheta de la radio, la compañera Paula.
Sí, ¿quién está hablando?
Ah, un amigo mío.
Doctor Jackie, se atragantó con el criadito. ¿Cómo es la cheta?
No sé, eso dijo
el cheta, de Hilacha, de Hilacha Ludueña, pasamos a Hilacheta Ludueña.
No, yo le digo la compañera Paula.
Hilacheta Ludueña. Soy un grosso armando apodos, soy increíble. señas obscenas. Vamos a mostrar, vamos a llevar la
pantalla. No. Yo quiero decir que no tengo nada que ver, que es otro personaje que ha hablado también. Que algo habló de la cheta, no sé. Bueno, continuamos, por favor, un poco de seriedad.
Que es un cara dura.
¿Quién?
¿Usted?
¿Por qué? Toma el mate.
Mira la piedra.
Che, bueno, la vamos a presentar a las chicas,
por
compañeras
favor.
Acá. ¿Qué las trae por estos lares?
Ah. Bueno, básicamente, acá habla Julieta, con la Lu, acá mi otra compañera. Estuvimos dirigiendo un documental a lo largo del año. Sobre el multisectorial Defendamos al Verdi y sobre al Verdi y sus problemáticas en general. Lo estuvimos haciendo a lo largo del año con nuestro bello equipo, que le mandamos saludos, que es el Diego, que hace cámara, Lebelu y Marcos, que hacen sonido. Y bueno, nosotras nos encargamos de la dirección. Fue un largo trabajo, hicimos más o menos unos 200 gigas, que es una barbaridad, son horas y horas y horas, que tuvimos que montar en un corto, pero tranquilamente se prestaba para un medio o un largo, así que pueden tener su película de Defendamos al Verdi tranquilamente. Y estrenamos hoy. Conta si quieres, Lu.
Bueno, como decía al principio del programa, es la muestra, o sea, se hace una muestra todos los años, es la onceava muestra de no ficción.
Onceava. ¿Es no ficción?
Sí,
ah, claro, no ficción.
Bueno, y es importante, digamos, porque es el primer año y el único en la carrera que trabajamos sobre documental, digamos, todos los otros años son ficción. Claro. Y bueno, nada, la muestra se estuvo realizando en el día de ayer y en el día de hoy va a ser de 16 a 21 en el Auditorio Sepia de Ciudad Universitaria.
Sepia. Hacemos una fe de ratas porque ahí hemos dicho nosotros en nuestra difusión del programa que era en el Pabellón Argentina. Creo que habla de mi vejez también, de mis años, cuando el Sepia no existía. No, tanto no. Pero bueno, en el Pabellón Sepia, ¿no es cierto? Ahí es, corregimos la información. Sí. Y Y bueno, ¿y cómo ustedes estuvieron ayer por ahí?
Sí.
¿Cómo es? ¿Va mucha gente? ¿Van familiares nomás?
Sí, no, va mucha gente. O sea, las muestras se hacen en todos los años, digamos. De primero a cuarto año se hacen muestras para exponer los trabajos. Y bueno, nada, es como que también en tercero está como cargado de otra chispa, porque van los protagonistas de los documentales.
Claro.
Hacen presentaciones. Por ejemplo, ayer hubo unos chicos que hacen rap. Sí. Hoy va a estar Tarde Marica y Los Gloriosos haciendo música, haciendo shows ahí en la muestra. Sí,
sí, sí.
Así que nada, es interesante, y también el compartir, digamos, y poder ver nuestras proyecciones en la pantalla grande, por así decirlo, el estreno.
Sí, además es una forma de alimentar esa lógica de la industria en el buen sentido, sí. ¿No es cierto? El cine siempre ha sido pensado en nuestro país. E incluso en los países periféricos es notorio eso, excepto la India tiene una locura ahí de industria, pero es increíble cómo la industria del cine suele ser pensada como una forma de construcción cultural y también de dominación. Si uno ve hoy todas las series, todas las películas,
totalmente,
todas las páginas de internet donde se ven películas, Netflix es un gran mercado que en realidad constituye una invasión cultural de un país, de un lugar, de un país sobre el planeta, ¿no? Estamos hablando de Hollywood. Entonces, este tipo de cosas, alimentarlas, construirlas, sostenerlas, respaldarlas, reproducirlas, es una muestra saludable de lo que se puede hacer y lo que deberíamos hacer, ¿no? Como,
sí.
Como pueblo, como sociedad.
A mí me gusta porque, digamos, en estos tipos de muestras y presentaciones, vemos otro tipo de problemáticas y vemos otros tipos de situaciones. No vemos un romance que ya estamos acostumbrados a ver, de una chica pobre que va al chico y la rescata, machista y demás, sino que vemos por ahí problemáticas del barrio. A la Lu le decía que nos haya salido bien o nos haya salido mal el documental, yo ya estoy feliz de poder problematizar algo y mostrar un problema real que está en la ciudad en la que vivimos. Y por ahí que el cine argentino, como está muy muy en Buenos Aires y en los porteños, quizá no llegan hasta problemáticas de Córdoba puntuales, económicas, sociales, populares y demás. Entonces está bueno que haya un espacio donde nosotros podamos proyectar nuestras ideas, nuestra ideología, nuestros pensamientos, nuestra política, y que mucha gente pueda verla gracias a un trabajo que hicimos en la facultad. O sea, para mí ya es mucho.
También el hecho, digamos, de lo que se busca más que nada de esta cátedra es que los trabajos no queden solo en la facultad. Por eso, bueno, la idea de la muestra, y también después se participa en otros festivales que se hacen acá en Córdoba a lo largo del año siguiente. Y bueno, nuestra idea para distribuirlo es eso, digamos, es mover a la gente a que vaya a una sala, a un espacio, a una biblioteca, a poder ver el documental, digamos, que salga de esa zona de confort de verlo en YouTube, de verlo en Netflix, sino que se mueva, bueno, Netflix es como impensado, ¿no? Pero digo, de que salga de su burbuja y de su lugar, y que se mueva, que también salga a la calle para poder ver esto, digamos, al menos en un primer momento, esa sería la idea, digamos.
Y también esto, ¿no?, de buscar lugares de encuentro. Nosotros tuvimos una experiencia ya hace... ¿cuánto hace? Hace 4 años más o menos. Claro, los ensayos... Era en el marco de los ensayos de Piojera, que fue a hacer durante todos los... Creo que era los viernes. Sí, los viernes. Eran todos los viernes de enero y febrero.
Sí.
Si no mal recuerdo, verano del 2014 creo que fue. De pasar, ¿no?, las películas que tenían la relación, y que también fue una discusión de qué películas pasar y qué películas no, y qué películas que tenían que ver con esto, ¿no?, de las problemáticas barriales, el territorio, de gentrificación, ¿no? Y bueno, fue una linda experiencia en esto de poder juntarte con la gente en otro lado, no solamente, ¿no?, desde la calle común, cotidiana, sino en un espacio de encuentro. O sea, buscar los lugares de encuentro me hizo acordar cuando vos hablabas de eso.
Paréntesis, ¿no deberíamos hacer una resucitación de eso? Por ejemplo, en la peña se nos viene.
Resucitación.
Hay que inventar palabras, de eso se trata la lengua.
Claro, resucitación. Claro.
Pues, hay un zombie del otro lado, ¿qué pasa? Falta una cámara de aquel lado. No, me refiero, qué sé yo, el material de las compañeras, el... Alberdi, el barrio que habito ya no existe, que
pues el documental
ni existe todavía. algunos materiales de filmación que hemos hecho nosotros, podríamos hacer una proyección de algunas cosas. Y el material de las compañeras, teniendo en cuenta que tiene que difundirse, porque el aspecto final, y ahí me parece que es lo interesante de la muestra de hoy.
Se está adelantando, usted no está contando que hay una.
No, estamos jugando al misterio. Al misterio. No, pero pensando en esto, como que la etapa final de la industria esta de la que estamos hablando es justamente la difusión. Uh-huh. O sea, la realización de la persona que hace el trabajo, en este caso ustedes y el compañero y la compañera que los acompañan. Eran cinco, de todas formas. Sí. Lo interesante es eso, cómo lo hacen circular y cómo el mensaje llega y cómo genera algún tipo de reflexión, ¿no? Que es lo realmente interesante de cualquier ámbito comunicacional, ¿no es cierto? Y en este sentido yo tengo un par de preguntas, pensamos un poquito, podríamos ir con una música después volver y ya cerrar, pero pensar en esto, ¿no? ¿Qué fue lo que la llamó a acercarse a Defendamos a Alberdi? ¿Cómo se enteraron de Defendamos a Alberdi? ¿Por qué el barrio Alberdi, no es cierto?
Bueno, básicamente nosotros el año pasado ya con algunos de los que estamos hoy en el grupo, ya cuatro éramos del mismo grupo y sabíamos que este año vamos a tener que realizar un documental. Entonces yo como que había visto que la piojera estaba cerrada, yo vivo acá en Alberdi desde que me mudé a Córdoba y bueno, se los compartí a ellos y les dije, bueno, si encaja el tema podemos ver, porque en la cátedra nos dan como macro temas y de ahí nosotros tenemos que elegir qué trabajar, que son solidaridad, amor político, acciones colectivas, acciones comunitarias, esos eran los macro temas, digamos. Entonces, bueno, cuando nos dieron los temas dijimos, bueno, sí, vamos por la piojera. Y bueno, ahí nos acercamos a la verdulería, un día, primero mandamos un mensaje porque habíamos visto el cartel en la puerta de la piojera, y ahí nos acercamos un día y fuimos a la verdulería.
Ahí está.
Con intenciones de hacer algo sobre la piojera, digamos, y ayudar a esa causa. Pero bueno, una vez que empezamos a hablar con Pablo, con Uriel, que nos empezaron a contar lo que hacían, las luchas que tenían en el barrio, ver un poco más de las problemáticas, digamos, de la mano de ustedes y las que yo también veía viviendo acá, dijimos, bueno, ¿por qué no ampliar el tema y trabajar sobre lo multisectorial y sus luchas? Y bueno, así llegamos a terminar todo el año con ustedes.
Año intenso, encima si lo hubo.
Placentero, justo, las reacciones, todo en el medio. Acá tenemos el póster, va a ser difundido cuando lo difundamos en Facebook. En el programa de La Chimenea, dice Alberdi, barrio que lucha. En la ciudad de Córdoba, en el año 2018, un grupo de vecinas y vecinos organizados en torno a la multisectorial Defendamos a Alberdi realizan actividades con el fin de revalorizar el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural del barrio en contra de un Estado que prioriza una lógica mercantil e individualista. Y se ve una tapia así medio derruida a lo Alberdi, con, por supuesto, la simbología callejera que caracteriza el barrio. Y acá los créditos, ¿no? Por supuesto, dirección y montaje, Julieta Marro, Lucía Noel Nussbaum, producción, La Lu, guión, La Juli y también La Lu, Diego Ignacio Romero Guerra, DF, ¿qué es DF?
Director de fotografía.
Dirección de fotografía y post de imagen, Diego Ignacio Romero Guerra. Registro sonoro y arte, Débora Belén García. Diseño y post de sonido, Marcos Ezequiel López. Esto es en el marco de la Cátedra de Realización Audiovisual 3 de la carrera de cine y televisión. Todavía se sigue llamando, ¿no es cierto?
Por ahora, para este año, sí.
Ahí va. Bueno, antes de irnos a la música, les quería preguntar algo con respecto a esto.
Lo dejamos para después y pasamos una musiquita.
Sí, sí.
Para no,
¿Algún mensajito?
No cansa tanto.
¿Con charras?
Vos.
¿Yo qué? ¿Yo cansado? No,
hay un par de mensajitos. ¿Quiere que leen?
José Ponte dice un abrazo y manda un...
Bueno, acá hay un muchacho amigo suyo que dice, hola, ¿cómo les va? ¿Me puede pasar un tema de Maxi Acosta, ese gran ídolo cordobés? Sí, ¿cómo no?
¿Quién escribe? Maxi Acosta. Bueno, decile que yo quiero pasar el tema cuartetado de la samba de...
Bueno, no sé.
Respóndale, dije.
No, no le voy a contestar.
No está ese tema, ¿no es cierto?
No está.
¿Por qué no está?
Y no sé, usted, el productor. Bueno, recibimos otro mensajito que dice: nuestro cuerpo tiene 206 huesos y tú creyendo que tu perro te quiere desinteresadamente, jejeje, un bañito de realidad para este noviembre que se nos va. Bonito día, nos dice Fernando Luna. Ay, no, el amigo y compañero Fernando Luna.
Hay, hay un tema de los espíritus que habla otro, de una mina de huesos.
Sigue la polémica con respecto. Tiene un tema bien cheto ahí de... Un tema bien cheto pasando.
Ponga.
¿Puede ser?
A ver.
Porque hay una polémica instalada, dice.
¿Qué tema puede ser?
Hola, buen día, compañero. Paso a saludar y me anoto para el sorteo de la pizza. Felicitaciones por el documental. ¿Y dónde está la cheta, Paula?
Oh, ¿y la cheta?
El amigo Luno.
Oh, 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 oh. Internas, defendamos a Alberti. ¿Lulú? ¿En qué bando juega? ¿Es aguilarista, es charrista, no, es lulista?
No sé, parece que es
Lula. ¿De Lula?
Parece que es lulista. Escuchá. Bueno, y acá tenemos otro mensajito que es acá para las compañeras, que dice: hola Pablo, buen día, saludos para Lu y Juli, son dos grosas en lo que hacen y maravillosas personas. Lindo programa, Patricia. ¿Tiene Patricia?
Mi madre. ¡Eso!
¡Ah, bueno!
Gracias, Patricia.
Es fundamental en esta cuestión de la realización y en el camino a la formación de...
Le mandamos un beso a mi mamá que está escuchando.
De realizadores.
Sí,
el apoyo de las familias, ¿no? Sí. De los seres más cercanos.
Sí, sí. Total.
Muy bueno.
Personaje
la vieja, ¿eh?
¿La conoce usted?
No le diga vieja porque te va a cacotear.
Bueno, tú vieja dije, yo no dije la vieja. Esa señora. No.
¿La conoce usted?
No hemos hecho grandes amigos.
Mira.
Es más, lo que pasa es que queda con luz distinta. Entonces el otro día apareció y yo estaba ahí levantando cajones, que se llama la verdulería. ¿Y qué? ¿No me conoce ahora? Y me terminó retando, pero... Ah, una divina.
Hay una anécdota de Pedro Almodóvar.
Ajá.
Donde habla de su madre.
Ajá.
No me acuerdo, Doña Chicha le decía. Y que terminaba haciendo una gran crítica de todas sus películas. Muy, muy gracioso, muy simpático.
Vamos.
Eso me acuerdo, una anécdota de Alcides Pardo que siempre...
Voy a mandar un gran saludo afectuoso para la Flor. Que hoy vamos a conocer si es poroto o porote.
No, o porote.
O porote. Hoy tiene el...
O porote.
No, porota o porote.
O porote.
Poroto o porota.
Porote.
No.
Déjenme.
Hoy vamos a ver, así que estamos muy contentas. Le mandamos un abrazo grande a la Flor. Y también al bolsillo, ¿no?
Bolsillo. Hay que aguantarse ahí, ¿eh? Bueno, escuchamos un tema. Can't Help Falling in Love. Uno está enamorado de la imagen del cine y... ¿O no?
Dale.
Ponga al prócer del rock and roll, yankee, ¿no? Bueno, es otra industria. Elvis Presley, no puedo evitar enamorarme. ¡La volvemos!
Wise men say only fools rush in, but I can't. Falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling? Flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole. For I can't help.
también tengo un caño, Charre. ¿Qué le pasa?
Ajá.
¿Qué le
bueno,
pasa?
Escuchamos al
bueno,
gran...
seguimos. Estoy como el negro ese que es ciego que
toca. Steven Wonder.
¿Lo ofendí? ¿Lo ofendí?
Sí, el otro tiene pelo. ¿Vos sos pela?
Ay. Sé que hay gente viendo, por eso lo hago, para que se ríen. Bueno, volvemos acá. La verdad no podemos evitar, no podemos, ponga, no podemos evitar habernos enamorado del grupo de compañeras y compañeros que nos han acompañado este año. Y creo que ellas también se han enamorado del territorio y este patrimonio humano que hay en Alberdi. Y quiero decir algo que no sé si será así. Pero se nota una magia entre ustedes, una conexión. Suele sonar a frases hechas, pero es interesante el dúo que arman.
Hippie.
Y yo lo noté. No se puede hablar así seriamente.
No, tuve un hipo.
Sí. Charra, usted es un bulinero. Recién le estaba sacando, le ha estado bulineando a Ilacheta Ludueña. Ha estado bulineando al Come Micrófono en programas pasados, ¿o no? Hippie.
No, pero yo tuve hipo y...
Sí. Hablando de...
Sí, bueno.
El bufón. Bueno, no, pero hablando en serio, es interesante, escuchándolas hablar, cómo se pasan la pelota, la complicidad que hay en ustedes. Cómo se complementan, ¿no? Y eso, a la hora de formar un equipo, es clave. Sí. Siempre hay uno, y no suele ser lo mejor, pero cuando hay dos o tres conduciendo un equipo más grande... Suele todo fluir de una manera muy interesante y muy, muy cordial y muy enriquecedora, ¿no? Más allá del producto final que uno hace, que es una película, lo interesante es el grupo humano que se forma, sí. y las relaciones que quedan, y que por supuesto muchas veces de ahí salen grandes productoras o espacios de construcción visual que se convierten en pequeñas industrias, ¿no? Pensando en esto, bueno, ya hablaremos de lo que es la jornada de hoy. Pero, ¿cuáles son las expectativas que tienen para adelante? Y, por supuesto, ¿cómo vivieron esta experiencia a nivel interno ustedes como grupo, no?
Bueno, si querés hablo un poco de cómo lo vivimos. Bueno, con la Lu tenemos esto que nos miramos y ya... Sí, es esto que decimos, una simbiosis.
Juegan de memoria.
Que nos miramos y ya nos entendemos, ya nos dividimos las tareas sin decirlo. O sea, ponle, en este momento yo me acabo de dividir que yo voy a hablar del proceso y ella va a hablar de las expectativas.
Tal cual.
Pero fue con una mirada, no
dijimos
nada.
Y nos dimos cuenta de eso.
Y ustedes se dieron cuenta. No, es como algo loco que pasa, que funcionamos así y lo bueno es que lo podemos transmitir al grupo. Bueno, espero que los chicos digan lo mismo, pero... A la hora de tomar decisiones y de tomar ciertos criterios estéticos y demás, siempre coincidimos, entonces está bueno porque esto tiene una unidad. Estuvimos haciendo el montaje juntas también y, digamos, ya dijimos que hicimos 200 gigas, así que imagínense lo que fue estar las dos viendo 200 gigas, pero no, nos cagamos de risa, o sea, la verdad es que está bueno llevarse así de bien. Porque también se disfruta. A mí lo que siempre me pasa con los cortos de la facu es que los termino odiando. Quizá me gusta la idea de lo que estoy diciendo, pero al pensarlo tantas veces, viste que ya se vuelve tedioso. En cambio el documental no, porque como nos pudimos dividir las tareas y ir comunicando las cosas o charlándolas, se hizo mucho más ameno y lo re disfrutamos, al menos... Sí, nosotros dos al menos nos re disfrutamos. Nosotros nos mandoneamos, pero bueno. Sí,
siempre suele pasar así, ¿no? En un grupo hay algunos que encabezan la cosa y otros que acompañan, ¿no?
Sí, quizás les gusta más el área técnica, quizás a nosotros nos gusta pensar otras cosas, o quizás ahora en documental nosotros nos vayamos más por ahí. El Diego, que suele hacer foto, él en ficción o en ciencia ficción, si vos querés hablar de dragones, robots o marcianos, llamalo al Diego, es un grosso, claro.
Sí, también pensar esto, digamos, de... O sea, también la experiencia de la dirección colectiva. Sí. Que bueno, en este caso fuimos nosotras dos y nada. Y también yo remarco mucho, digamos, que no hubiera imaginado tampoco hacer el documental con otras personas que no hubieran sido ustedes, por ejemplo. Bueno. Es como que fue todo, que se dio todo, que nosotros con la Juli tenemos esta relación especial, que también se generó como una relación y un vínculo con ustedes, que nos abrieron las puertas, que nos acompañaron durante todo el año, que no imagino que... No veo que hubiera sido de otra forma, digamos. Si me pongo a pensar al principio de año, si hubiera elegido otro tema y lo hubiera disfrutado igual, yo creo que no. Pero creo que es eso también, el crecimiento que uno hace con el grupo de realizadores y realizadoras, y también con el grupo humano que nos acompaña durante el año, que en este caso son ustedes.
Claro.
Y cómo uno se adueña de otra forma de la realidad en que vive.
Pensando en eso, una cosita más, sí, redondeamos, ¿no? Pero en dos palabras, la cuestión documental, ¿cuál es la gran riqueza que tiene para ustedes en la experiencia que han vivido realizando esto? La cuestión documental en el cine, ¿no? No solo como disfrute o entretenimiento, sino también como un espacio de formación, si se quiere, o de construcción de pensamiento crítico, reflexivo, ¿no?
Sí, y también no solo desde el lado del realizador construir un pensamiento crítico, informarse, investigar, que realmente es lo que hicimos, sino también comunicarlo, y quizá comunicarlo de una manera más amena. No es lo mismo leer un artículo o una ponencia académica que te hablan de conceptos súper abstractos, a verlos a ustedes explicando esos conceptos y ver directamente la lucha o la problemática en imágenes y en sonidos, que es mucho más potente. Uf. Y llega mucho más y se instala mucho más en la mente del espectador. Entonces es rico desde ambos lados, desde el realizador y desde el espectador. Desde el realizador, porque nosotros investigamos, aprendimos una bocha. Yo, que no soy del barrio, es como que me siento más del barrio que del mío. Entonces es como jugar con esto, con un sentimiento de pertenencia y transmitírselo al espectador, que a su vez el espectador sabe que es Alberdi, pero quizás no sabe cómo es, y lo empieza a entender y lo empieza a ver de otra manera. Para mí eso es lo rico del documental.
Tal cual.
Laburazo. Sí. Yo no le voy a decir laburazo, porque la verdad que han estado al pie del cañón con nosotros en un año muy intenso, por un montón de cosas, no solamente por las elecciones, y que siguen estando. Así que agradecerles también el haber, digamos, humildemente, no sé, no quiero decir acompañarnos, que no han acompañado, y que bueno, que nos sigan acompañando, porque, y lo quiero destacar, ayer lo hablábamos con el Uriel, que muchas veces han pasado cientos, cientos de grupos de estudiantes, y todos, digamos, de una forma o de otra, han colaborado. Pero pocas o pocos lo han hecho como lo han hecho ustedes, digamos, en el sentido de estar siempre, y inclusive hasta poner hasta la casa, a veces en el caso de la luz, ¿no? Y no es la mejor, que pasa una vergüenza ese día porque se arma una discusión.
Es que fue un año de refundación.
Entonces digamos, esas anécdotas que quedan grabadas para siempre, ¿no? Y yo me acuerdo de la preocupación de salir, digo, nosotros nos presta la casa esta chica y el bardo que armamos, y digo,
llenamos la sala de edición de una energía horrenda
con el gato al medio. Así que bueno, esa anécdota que quedan para siempre, ¿no? Así que bueno, y por eso vamos a estar hoy acompañándola, y bueno, y a ustedes y al resto del equipo.
¿Cómo es la jornada de hoy?
Es, bueno, empieza desde las 4 de la tarde, va a haber, está el primer bloque a las 16:05, después el segundo bloque 17:30, y el último bloque empieza a 19:10, se proyectan tres cortometrajes, y el último es el nuestro, que se llama Alberdi Barrio que Lucha, y bueno, nuestro y de ustedes.
¿Y cuánto dura?
El documental, sí. 15 minutos 24.
Sí. Yo creí que lo más
el poder de, no. El poder de síntesis. ¿Sabes lo que es 15 minutos de 200?
De 200 gigas. Claro.
Oh. Y si me hubiera tocado hacerlo con vos, con un editado, con usted, José.
No,
es 200 gigas,
no termina
más. 5 años.
Soy 11
puntillos. Que termina, va a haber una presentación de La Murga de los Gloriosos, que también tienen un documental en el blog. Sí. Nuestro. Ajá. Así que nada, están todos y todas invitados.
Buenísimo. Bueno. ¿Alguna última opinión, reflexión, idea?
Agradecerles a ustedes por los espacios como hoy, como todo el acompañamiento del año. La verdad que sí, sin ustedes no sé qué hubiese sido el documental, no sé qué hubiésemos hecho.
En medio minuto, ¿cómo siguen para adelante ustedes con su idea profesional?
No sé. Veremos.
Increíble.
Ojalá laburemos. Ojalá tengamos trabajo en estas épocas tan difíciles. Eso es todo lo que
ojalá.
Y podamos seguir haciendo lo que nos gusta.
Vamos. Saludos de la Coneja. Muy buena la presencia, la compañía y trabajo de las chicas. Aplausos. La Coneja, que también es otra que estaba ahí con ustedes, ¿no? Intensamente. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Lucía y Julieta nos han acompañado, nos están acompañando en este programa 227 para comentarnos de lo que ha sido la experiencia documental y lo que va a ser su presentación hoy
en día, a las 19:10, en el último bloque de esta presentación de cortometrajes de no ficción en la Cátedra de Realización Audiovisual 2, en el Pabellón Sepia. Realización Audiovisual 3, siempre hay algo que uno le pifia, ¿vio? Pero bueno, son las épocas. Gracias, chicas, por estar. Gracias. Y nos vamos con una musiquita. A ver, no voy en tren, voy en avión. Esa versión rara.
Una que nos da el cuarteto en vivo.
Ya volvemos.
Y ahora comienza. Muchas gracias. Feliz aniversario, Canal 10. Gente de Córdoba y de todo el interior del país. Esto es Chévere para ustedes.
Lucha barrial mientras nos comemos un criollito.
Ahí está, escuchábamos una rareza según usted. ¿No? Un tema, un cover. Rareza. Un cover de.
Teniendo en cuenta que están charlando ahí con Marcelo.
Un cover en la voz de Fernando Vladis, ¿no? En vivo, en Atenas, en el año 86.
Año 86, curiosa, ¿no? ¿Vio la identidad que tiene la voz del cuartetero cuando interpreta esas canciones de rock and roll o de cumbia? Es una voz muy característica, sí, sí. Más allá de Vladi, de la Mona.
No, y la alta banda que tenía Chévere en ese momento, que yo creo que es superior al cuarteto que hay ahora. Uh-huh. Tenía músico del conservatorio en ese momento. Claro. O sea que los Caños, el Negro Videla en su apogeo, digamos, las cosas.
Hablando de arte y cultura, sí. Seguimos con la agenda cultural, Don Chorra.
Así es, vamos a hacer una invitación. Se viene un espectáculo que se llama Tiempos. Este primero de diciembre a las 21 horas en el Espacio 75, Rodríguez Peña, esquina Jerónimo Luis de Cabrera en Alta Córdoba, La Brecha Artística Cultural presenta este gran espectáculo, se los recomiendo. Yo voy a estar actuando, la Mara va a estar actuando, así que bueno, no se lo pierdan, vamos a tener de todo. Desde, digamos, danza de los pueblos originarios, pasando por lo español, llegando hasta lo cordobés y lo criollo. Así que 2 horas de baile y de espectáculo. En el Espacio 75. Este primero de diciembre a las 21 horas se presenta La Brecha Artístico-Cultural, y un cierre del año de todos los talleres. Rodríguez Peña, esquina Jerónimo Luis de Cabrera.
¿Me puede decir cómo llegar ahí?
Y hay que tomarse un colectivo, pero no sé cuál es.
Yo no uso colectivo.
El trole que va para allá.
¿Es Alta Córdoba?
Es Alta Córdoba, donde está el Centro Cultural Alta Córdoba, en el subsuelo.
Sí, ah,
al frente de la estación de servicio.
Exactamente, ahí.
Lo que donde pasa están que todos los semáforos que uno se mete a la izquierda cuando no puede girar a la izquierda.
Un espacio que está abajo, que está concesionado, que pertenecía en su momento al Estado.
Upa, don Charla.
La lamparita.
Parece que está rimándose al tema que quiere hablar desde las 8:30 de la mañana.
Ahí va. Sí, no vamos a tener tiempo, me parece, de hablar.
No importa, pero vamos
y una
a hablar.
De acá nos manda la compañera Mónica Arguello, que dice: hoy, a partir de las 10:30, comenzamos proyecto de huerta en el Centro Salud número 9, o sea, acá en Pedro Chutro. Nos completa la información, dice: serán 4 miércoles consecutivos a las 10:30 horas. No hace falta tener grandes espacios en la casa, esto será para macetas y espacios chicos. Se puede empezar en cualquier momento. Sé que, bueno, a los vecinos, a las vecinas, los invitamos a que vayan, digamos, a ver esto del proyecto de huerta que se está dictando en el Centro de Salud número 9, ahí en la calle Chutro, entre 9 de julio y el dispensario, ¿no?
Esta información nos la transmite Mónica Arguello, vecina de Villa Páez y una gran luchadora por lo que viene siendo la movida del Club Deportivo Alberdi. ¿Es de Alberdi?
Alberdi,
ah,
sí.
Pensé que vivía en...
Ha vivido.
Y está, ella es enfermera o tiene una profesión de ese estilo, por eso está en el dispensario, ¿no?
Así es.
Bueno, le mandamos un gran abrazo a Mónica Arguello.
Sí, un beso grande.
Una luchadora.
Que ha estado jodida, vos sabés que estaba medio mal del...
Y estas etapas de crisis ponen varios malos.
Nos hemos quedado sin tiempo casi, así que vamos a estar la semana que viene con mayor información.
Sí.
Pero hemos recibido una notificación, en realidad no directa, como hacen por ahí estos gobernantes que tenemos, sino que utilizan los medios de prensa para mandarte palos, y donde la municipalidad, con fecha 21 de noviembre de 2018, ha dado por terminada esta experiencia de la mesa, unilateralmente ha decidido que esta mesa no continúe, al menos como venía continuando de esta forma.
Unilateralmente.
Sí, sí. Y particularmente atacando a nuestra organización. Acusando a nuestra organización.
Una grave acusación.
De pequeños grupos, ¿no? O sea,
de que ponemos trabas, de que no sé.
Claro, o sea, cuando uno le dice las cosas, se enojan, ¿no? Y no creemos que eso sea el ámbito democrático. No vamos a tener tiempo ya para seguir explayando, pero le decimos que
nos vamos a salir a defender.
Le decimos a don Marchiaro que
esto es Marchiaro,
que se quede,
no es ni Pigini ni la...
No, él es Marchiaro en declaraciones, por supuesto.
Un documento oficial del gobierno municipal.
Sí, por eso digo, pero que se quede tranquilo, que nosotros no vamos a cejar en la lucha. Esto es un largo camino. Garantizar la gestión popular es un largo camino. Y ni Marchiaro ni Mestre son los dueños de la municipalidad, ni de la Piojera. La Piojera es del barrio. Y la vamos a defender, cueste lo que cueste. Que le quede claro eso, nada más. Hoy puede estar y mañana no puede estar Marchiaro. Que la tenga claro eso, que no sea el dueño de las cosas. Porque ahí, de la forma que él hace... Él dice: yo llevo, yo traigo. Bueno.
Y ahí empiezan los negocios. Y el consumismo. Y la privatización de los espacios públicos.
¿Estarán pensando en alguna privatización?
Ah, que no.
Bueno.
Pero póngale la firma. ¿Qué es el polo gastronómico?
Lo dejamos ahí picando. Vamos, se nos va el
sorteo.
Tiempo. Sorteo.
Saquen papelito, chicas.
Ahí está.
Vamos. Papelito.
¿Una nomás?
Sí.
A ver este.
Carla. Gana una pizza.
Ahí está.
Bueno.
Carla, listo, ¿nos estamos yendo?
Nos fuimos. Hasta el miércoles que viene, gracias por escucharnos. Gracias, Lucía y gracias, Julieta. Nos encontramos esta tarde a las 19 horas en el pabellón Sepia. Hasta el miércoles.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre.